Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 26 de enero, en el que concretamos que ha comenzado a amanecer. En nuestro país, los primeros rayos de sol también iluminan la serranía de Totalán, en Málaga, donde a esta hora las máquinas han parado. A la 1:25 minutos de la madrugada se ha roto el último hilo de esperanza. A esa hora, el equipo de élite de mineros asturianos han accedido al pozo por el que el pasado domingo, 13 de enero, cayó el pequeño Julen, de apenas 2 años, mientras comía unas chuches. Era un día de campo, tranquilo, el preludio de 14 días de angustia. Nos centramos precisamente en ese punto informativo de la mañana, desde esa hora en la que se ha certificado la peor de las expectativas, que el pequeño Julen ha sido hallado muerto a la 1:25 minutos de la madrugada. Les decía que nos centramos en ese punto en Totalán. Enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Eran la 1:25 minutos de la mañana cuando los equipos, ese equipo de élite de los mineros, conseguía acceder al punto marcado, al objetivo, y allí encontraban la desgraciada noticia, ¿no, Adrián?
Sí, ha sido sobre la 1:25, como dices, y no ha sido fácil porque han estado trabajando durante casi 36 horas. Se han necesitado hasta 4 microvoladuras para poder romper el material duro y difícil con el que se han encontrado, pero finalmente, poquito a poco, centímetro a centímetro, han conseguido avanzar hacia ese objetivo, ese punto donde estaba localizado el pequeño Julen, y bueno, poner fin a esas labores de rescate pues 15, bueno, prácticamente 12 días después de que cayera al pozo. Estamos hablando, Ángel, de que durante todos estos días ha habido una auténtica ola de solidaridad. Son muchas las empresas que se han ofrecido para poder pues dar su granito de arena, los efectivos de rescate, de salvamento, Protección Civil, bomberos, todos para poder apoyar también a una familia que durante todos estos días ha estado con mucha angustia, mucha desesperación, y que finalmente pues ha roto a llorar. Incluso el padre, antes de saber la noticia, ha sufrido una crisis de ansiedad, rotos de dolor por esa noticia, lamentable noticia, que tras 12 días pues los efectivos de rescate han conseguido localizar sin vida al pequeño Julen.
Adrián, una última cosa: en apenas media hora la delegación de gobierno tiene previsto una rueda de prensa para dar los detalles, ¿no?, de lo que han sido estas últimas horas de rescate.
Sí, sobre todo esas últimas horas será el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien comparecerá para ofrecer no solo esta última fase, sino también un poco pues cómo han ido todas esas labores de rescate en estas 12 días y medio que ha transcurrido este rescate. Bueno, pues un poquito para contar los detalles y para ofrecer las últimas novedades sobre este caso.
Gracias, Adrián Gil, el enviado especial de la cadena COPE, que ha estado siguiendo día a día, metro a metro, vamos a decir, todo el proceso de rescate del pequeño Julen, que desgraciadamente, bueno, pues con el resultado que ya conocemos desde la 1:25 minutos de esta mañana, ha sido encontrado sin vida. Adrián, muchas gracias por el trabajo, seguimos pendientes y enhorabuena por lo que te toca, aunque, en fin, no sea todo agradable de contar.
Nada, Ángel, para eso estamos. Un abrazo.
Y es que el de esta madrugada ha sido el trágico final de 2 semanas contrarreloj, alimentando la esperanza palmo a palmo y compitiendo contra la naturaleza, contra la tierra, metro a metro, Samuel del Río.
Sobre las 2 de la tarde del domingo 13 de enero, el Servicio de Emergencias de Andalucía recibía una angustiosa llamada que alertaba sobre un pequeño de 2 años que había caído a un estrecho pozo, horadado para la búsqueda de agua, con una profundidad de 110 metros. Este es el inicio de una cronología que ha sido un auténtico desafío y también un reto de la naturaleza a la ingeniería.
Julen llevaba puesto un abrigo azul ese día y tenía una bolsa de chuches en las manos. Fue lo primero que encontraron los bomberos que acudieron a la zona. Julián Moreno, director del Consorcio de Bomberos de Málaga, narraba aquí en Herrera, en COPE, cuál era la situación en la zona.
El diámetro es tan pequeño que no nos cabe apenas ningún tipo de herramienta que nos pueda facilitar la retirada de tierra, que es la fase en la que estamos, para localizar en qué punto exacto está el crío y en las condiciones en las que está.
El agujero era de 25 centímetros tan solo y hace imposible el acceso de un adulto. Al bajar una cámara se localiza un tapón de arena que no se puede succionar. Entra en acción entonces la ingeniería, que requiere de maquinaria especializada. A las 48 horas desde la desaparición de Julen cobra fuerza la idea de excavar un doble túnel vertical y después horizontal para acceder al punto donde podría estar el niño, mientras los padres muestran su desesperación. España empieza a conocer la tragedia que persigue a esta familia, que en 2017 había perdido ya a otro hijo de 3 añitos. José Rosselló, el padre, se rompe ante los medios.
Que sé que es muy complicado, que sé que habla así muy difícil, que yo lo que estoy es reclamando, que no tienen medios. Yo quiero medios para que mi hijo salga de ahí cuanto antes posible. Llevo aquí que 2 días, parece que llevo aquí un mes.
En esas 48 horas llega una brigada de mineros de Asturias, especialistas en rescate, y los análisis confirman que los restos biológicos hallados pertenecen al pequeño. El 16 de enero se inicia la excavación del túnel vertical, que debe alcanzar una profundidad de entre los 60 y los 70 metros. Un trabajo que se encuentra repetidamente con vetas de dura roca y con la necesidad de cambiar de materiales de perforación. El ingeniero jefe del rescate, Ángel García Vidal, lo explicaba así en Herrera en COPE.
La galería horizontal está presentando pues dificultades. No ha habido tiempo de hacer una prospección geológica, geotécnica, y naturalmente vamos a trabajar perforando y a ver qué nos encontramos. La geología puede cambiar.
Y la familia de Julen, por otro lado, que no pierde la esperanza.
Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo, que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí.
El tiempo corre en contra del operativo y finalmente se centran en un solo túnel de 60 metros de profundidad. Han pasado ya 6 días y llega la cápsula diseñada para bajar a los mineros. No se escatiman esfuerzos. Los TEDx de la Guardia Civil llegan para ayudar a los mineros ante posibles vetas de roca dura. Se lo explicaba a Herrera Miguel Abeniz, comandante de los artificieros.
Que se encuentran con piedras muy duras, penetrarlas y con pequeñas cargas explosivas romperlas en su interior. Son microvoladuras, no hay onda sísmica, cosas como un petardeo. No queremos en este caso hacer desaparecer la roca, simplemente debilitarlas para que luego ellos con sus martillos puedan progresar.
El lunes alcanzó la profundidad prevista, pero una vez más problemas. Los tubos de encamisado para bajar la cápsula no encajan bien, hay que volver a perforar. Es el jueves cuando ya por fin el equipo de 8 mineros puede bajar para trabajar en agotadores turnos. Uno de esos mineros, uno de esos héroes, es Jesús González, hablaba en el mediodía de COPE.
Ellos están animados y con las fuerzas a tope y deseando intervenir para que acabe esta agonía tanto a la familia como a todo el país.
Hay que excavar 4 metros en menos de 24 horas y de nuevo la roca dura, con lo que los TEDx tienen que intervenir hasta en 4 ocasiones. La última con una precisión quirúrgica a escasos metros del punto en el que se suponía estaba Julen.
¡Fuego! ¡Fuego!
Y a la 1:25 de esta madrugada los mineros han localizado al niño sin vida. El Ayuntamiento de Málaga ha decretado 3 días de luto y 1 minuto de silencio en torno a las 11 de la mañana de hoy sábado.
Es la cronología que hemos vivido durante 14 días y que ha tenido a España pendiente de ese punto en concreto de la geografía nacional, Totalán, en la provincia de Málaga. 14 días que han desembocado en la peor de las noticias, esperada, pero desde luego mala. El cuerpo de Julen ha sido encontrado sin vida en ese pozo de Totalán. Descansa en paz. Y la atención de este fin de semana también sigue centrada en Venezuela, donde tampoco nada es fácil, pero sí que puede ser histórico lo que está ocurriendo. La foto que hemos visto las últimas horas en Caracas es desde luego histórica. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reclamando al mismo tiempo en la capital venezolana la presidencia del país. Para entender lo que pasa hoy hay que remontarse varios años atrás, como mínimo a 2015. En diciembre de ese año hubo unas elecciones legislativas en Venezuela. Las ganó la oposición y fue cuando tomaron el control de la Asamblea Nacional, el Parlamento. Como ya no controlaba ese Parlamento, el régimen de Maduro maniobró para que el Supremo venezolano retirara los poderes a la Asamblea Nacional y dejara sus decisiones sin efecto. Fue entonces cuando Nicolás Maduro aprovechó para anunciar la creación de otro parlamento paralelo. La Asamblea Constituyente la llamó, creada a la medida del bolivariano. Para darle sentido, Maduro convocó también elecciones a las que no se presentó la mayoría de la oposición y que se celebraron también bajo la sombra del fraude. Sin rivales, esas elecciones las ganó Maduro, mientras buena parte de la comunidad internacional no reconocía este liderazgo y seguía dando validez a la Asamblea Nacional original, la que controlaba la oposición. Y así llegamos a la imagen de las últimas horas, la imagen de ambos en Caracas. Maduro se considera presidente porque, dice, le ha elegido el parlamento que él creó. Y por eso Juan Guaidó reclama también la presidencia, porque representa al parlamento que fue elegido en democracia en 2015. Este es Guaidó pidiendo el apoyo del ejército a su causa y Maduro contraatacando.
Quiero insistir en el mensaje de las Fuerzas Armadas. Hermanos, es con ustedes. Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria, heredero de Bolívar, de Páez, de Miranda, de Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela.
Estamos viviendo un momento estelar de la lucha por la soberanía, la independencia y la existencia de Venezuela como república. Un momento estelar. O son ellos y el colonialismo de nuevo cuño en épocas imperialistas, o somos nosotros.
¿Y el gobierno español qué opina de todo esto? La postura oficial es esta, que ha expresado hace unas horas el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Lo que está claro es que si en un plazo razonable, muy razonablemente corto, no se pone en marcha la convocatoria de unas elecciones que tengan garantías, entonces entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo y pasaremos a tomar otra clase de decisiones como la que le he indicado. Pero no solo puedo decir si son 5 días, 7 días, 2 semanas, pero necesariamente corto.
Van a ver, van a esperar si Nicolás Maduro acaba convocando elecciones en un tiempo corto, dice el ministro. Si no lo hace, reconocerán a Juan Guaidó. Eso le pide el gobierno de Sánchez, que convoque elecciones ya. Esto responde Nicolás Maduro.
Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España.
La respuesta de Maduro evidencia dos cosas. La primera, que no tiene ninguna intención de convocar elecciones. Y la segunda, evidencia también el peso que tiene España en todo este asunto venezolano. La reacción de Maduro contra el gobierno español, a pesar de su tibieza, demuestra la importancia de la oposición, de la posición española en este asunto, por lazos evidentes con Venezuela. Lazos históricos, sociales, emocionales, económicos. España debería de estar encabezando ya la posición de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Pero parece que el gobierno de Pedro Sánchez prefiere ahora difuminarse en una posición común de los 27 miembros de la Unión en lugar de asumir un protagonismo que le es histórico. Bueno, Maduro se revuelve como gato panza arriba, mientras Juan Guaidó, lo han escuchado, ha reaparecido también en Caracas para insistir en reclamar el apoyo del ejército y anunciar nuevas movilizaciones para aprovechar el impulso internacional que está recibiendo. Mañana, precisamente, hay una reunión extraordinaria en la ONU con Venezuela como un telón de fondo.